vamos a convocar a Miguel Ángel Fernández Pastor para que nos ayude un poco a entender. Él es abogado especialista en temas previsionales. Buen día, Miguel Ángel. Aquí Martín Poltrón y Susana Mancelli, te saludamos.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, te decía que queríamos que nos ayudes a entender un poco la nueva movilidad en los saberes jubilatorios que impulsan desde el gobierno, que impulsó en realidad la directora de la ANSES, Fernanda Raberta. ¿De qué se trata este nuevo impulso que buscará el gobierno un haber digno para todos los jubilados?
El tema de la ley de movilidad todavía está incierto, no está tan claro el panorama, si bien hay muchas versiones. La movilidad es un hecho de enorme trascendencia para los sistemas de seguridad social porque definen los incrementos de los beneficiarios a través de una ley y no a través de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Esto ocurrió por primera vez en la Argentina, seriamente, desde 2008 con lo que se conoció como la ley de movilidad en la época de Amado Udú, que fue realmente muy exitosa y tuvo resultados muy interesantes hasta 2015 o hasta 2016 en realidad, en que empiezan a promover la modificación de esa ley, que se concreta en diciembre del 2017, y entonces ahí empieza el enchastre de la movilidad, que fue lo que hizo Macri con un sistema que tendía a la baja permanente, que significó la pérdida del poder adquisitivo de más del 20% en 4 años de los beneficiarios. Cuando el gobierno llega se encuentra con ese mamarracho y por lo tanto con una caída muy abrupta de los beneficios previsionales en una crisis realmente muy importante. Lo primero que resuelve es tomarse un periodo de 6 meses para analizar el proceso, entonces suspende la ejecución de la movilidad, pasa a dar los incrementos por decreto, después la pandemia hizo lo suyo y en definitiva llegamos hasta acá, que todo hace suponer que el 1 de enero vamos a tener una nueva ley de movilidad. La ley de movilidad que se debatió en el Congreso y en el que yo participé y expuse y opiné también en la comisión, tendía o tiende aparentemente a volver a un esquema muy similar a lo que fue el del 2008, que significaba el incremento salarial 50% y el incremento de la recaudación el otro 50%. Uh-huh. Aparentemente, por versiones, no porque haya nada oficial, sobre todo por versiones bastante tendenciosas, como son de Clarín y otros diarios, dicen que ese esquema se modificaría por 70 salarios y 30 recaudación. Pero que salarios, en vez de medirse como se medía antiguamente con el INDEC o con el RIPTE, el que diera más alto, sería directamente el RIPTE. Si esto fuera así, no creo que sea una fórmula muy beneficiosa, pero yo tengo la aspiración, porque por lo menos es lo que hablamos en su momento, de que se vuelva a utilizar el 50% de inflación y 50% de recaudación y que el salario se mida por el INDEC o por el RIPTE, el que dé más alto.
Miguel, cuando hablamos de recuperar el poder adquisitivo que perdieron los jubilados y las jubiladas, ¿de cuánto estamos hablando en términos porcentuales? ¿Hay algún cálculo
22%
estimativo?
22% más o menos. Depende cómo se tome, porque no, nunca es muy cierto eso, porque en el camino apareció la ley de reparación histórica que beneficiaba a los saberes más altos, después cuando asume Alberto Fernández hace la inversa, beneficia a los ingresos más bajos, pero la pérdida hoy debe estar en el orden del 20-22%.
Claro. Y a partir
de lo que era en diciembre de 2015, ¿no? Cuando se fue Cristina del gobierno.
Claro. Digo, y a partir de ahí empezar a pensar también en las variables de la economía, porque entendemos que el escenario sigue siendo muy incierto todavía.
Así es. ¿No? es muy incierto todavía, porque además hay cuestiones secundarias que afectan brutalmente el haber de los beneficiarios. Las cuestiones secundarias que afectan fuertemente son el incremento de las tarifas públicas,
por ejemplo,
que por ahora están bastante congeladas, excepto la nafta, que no creo que sea una variable que le afecte demasiado a los jubilados, que está congelado. Después otro tema que ha tenido un altísimo impacto, por lo menos desde mi visión, es el tema de los medicamentos, otorgar los medicamentos gratuitos a todos los beneficiarios del PAMI. Esto tiene un efecto de bolsillo muy importante y un efecto en la salud muy importante, que en la época de Macri se había virtualmente eliminado la entrega gratuita de medicamentos y además estaban liberados los precios de los medicamentos, hoy están controlados, entonces la inflación no supera, o mejor dicho, el costo de los medicamentos no supera la inflación, y antes la había superado casi 100%. Además, dejó el sistema en un estado de endeudamiento de los beneficiarios a través de un sistema de créditos con tasas virtualmente usurarias. Todas estas cosas afectaban brutalmente, diría más todavía que la pérdida de poder adquisitivo, de poder de compra del haber. Y entonces, bueno, todo esto hay que reconstruir, no es solo reconstruir la movilidad.
Bien, o sea que usted cree que para enero entonces se podría poner en práctica esta nueva movilidad.
Sí, para enero. Lo que sí aparece, parece ser cierto, y esto sería muy importante, es que la movilidad se aplicaría cada 3 meses. Es decir, los lapsos de medición serían más cortos, porque okay, se medía a 6 meses. Esto va a tener un efecto a futuro muy importante y por ahí un impacto a presente menos importante. ¿Por qué digo un impacto a presente? Porque cuando viene disminuyendo la inflación, como está ocurriendo ahora respecto a la inflación del año pasado, ese bache que no se toma de inflación se toma ahora, pero la celeridad y la actualización, si es en 3 meses, es mucho mejor en una proyección de futuro.
Claro.
Lo que resta ver, por lo menos para mí, me parece que es lo más trascendente, lo más importante, es si efectivamente la forma de medir el salario va a ser por RIPTE o va a ser por el INDEC o el RIPTE, el que sea más alto.
Claro.
Eso es lo que va a definir la cuantía de la movilidad.
Muchísimas gracias. Le agradecemos este contacto con Radio Nacional, doctor.
No, gracias a ustedes y suerte.